Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Fly me to the moon, let me play
among the stars. Hola, seguidores del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy volvemos a Madrid, y no es un recorrido cualquiera. Vamos a recorrer un Madrid muy castizo, por calles famosas, pero relatando algunas historias y anécdotas que no son en absoluto muy conocidas.
Eso es, Luz. Nos vamos al Madrid de San Isidro. Haremos el recorrido junto con Raquel Calvo, del equipo del Viajero Accidental, y un nuevo fichaje colaborador. Se trata de Pilar Monforte, cántabra de Torrelavega, pero que, como una parte del Viajero Accidental, reside en Madrid. Un repaso de arte e historia. Seguimos con nuestros recorridos por Madrid. Seguimos disfrutando Madrid. Vamos ya con Pilar y Raquel al Madrid de San Isidro.
Bueno, nos hemos reunido hoy aquí en Madrid, tres amigos, para hablar de, cómo no, Madrid. En concreto de un recorrido muy castizo que hicimos los tres y que merece la pena conocer bien. A José Luis Conde y a mí, los oyentes del Viajero Occidental, ya nos conocéis, pero tenemos entre nosotros a una nueva invitada, muy querida para mí, que es Pilar Monforte. ¿Cómo estás, Pilar?
Pues muy bien, estupendamente y encantada de estar aquí con vosotros.
Pues efectivamente nos alegra muchísimo que te gustara la idea de nuestros podcasts, de nuestros episodios en Radio Viajera, estos viajes sonoros que hace el Viajero Accidental en Radio Viajera. Antes que nada, Pilar, preséntate, porque bueno, lo primero que tenemos que hacer es adelantar que eres cantabrona. Eso siempre es importante dejarlo claro.
Pues sí. Yo vivo hace muchos años en Madrid, pero realmente nací, estoy orgullosa de ello, nací en Torrelavega, en Cantabria. He vivido allí pues toda mi juventud y luego ya me vine a estudiar a Madrid. A mí me tocó venir a Madrid a casa de mi abuela, porque no repartían, éramos muchos hermanos, y no repartían un poco por la familia, porque en Santander entonces no había universidad como hay ahora, teníamos que salir sí o sí. Y la verdad es que me encantó venir a Madrid, me encontré muy a gusto desde un principio, la prueba es que sigo en Madrid. Entonces yo soy una cántabra madrileña, mezclemos ambas cosas. Y además me he reído cuando José Luis ha dicho lo de cantabrona, porque yo me he dedicado a la enseñanza durante 41 años y a mis alumnos, cuando me hacían rabiar o me molestaban o algo, siempre les decía, tener en cuenta que yo por las buenas soy muy buena y soy cántabra, pero por las malas soy cantabrona. Con lo cual la broma a ellos les hacía mucha gracia y parecía como que había dicho una palabrota y se quedaban así, claro, esto hace muchos años. Pero en fin, aquí estamos, encantados de poder colaborar con la visita madrileña.
Sí, sí, yo doy fe de esto de que por las buenas era muy buena y cuando no era cantabrona, porque he dicho antes que era muy querida para mí porque ha sido antigua profesora mía y entonces es verdad, pero era de las que con buenos recuerdos siempre con ella. Pero bueno, vámonos a recorrer Madrid.
Eso es.
El Madrid de San Isidro. Bueno, este recorrido se basa en uno que hicimos los tres con la asociación Nartes, que esta asociación, las rutas que hace suelen estar enfocadas a la arquitectura religiosa, en concreto esta va a ser en Madrid. Y este recorrido lo hemos dicho en Madrid o el recorrido de San Isidro porque gira alrededor de la vida de este santo madrileño. Vamos a empezar por los lugares en los que transcurrió su vida y terminaremos hasta el lugar donde descansan sus restos. ¿Por dónde empezamos, Pilar?
Pues yo creo que vamos a empezar por donde se debe, es decir, por el principio. Y estamos en la Plaza de San Andrés, que estamos en el barrio de la Latina de Madrid, muy cerca del mercado de este mismo nombre. Estamos en la zona de la Cava Baja y partimos de la iglesia de San Andrés, que es una iglesia que ha pasado por muchas vicisitudes. Sufrió un incendio tremendo en el 36, con otras muchas cosas, y hubo de ser restaurada en los años 80 del siglo pasado, claro. San Isidro fue originariamente enterrado aquí, y sus restos pasaron del original y simple cementerio de la iglesia a una imponente capilla erigida en el siglo XVII. Sin embargo, los restos ya no están aquí, cosa que no saben muchos madrileños. Lo diremos al final del recorrido.
Sí, sí, porque de los madrileños que estamos aquí creo que nos enteramos
nos,
justo en este recorrido.
Nos hemos enterado en el recorrido, la verdad.
Yo me enteré bastante tarde también, sí. Respecto a esta iglesia, cabe destacar que fue reconstruida siguiendo exactamente y fielmente el estado antes del incendio. Entonces la han dejado exacta. Sin embargo, claro, las obras de arte del interior, esas son las que no se conservan. Pero solo por su planta y la grandeza arquitectónica merece una visita. Y una curiosidad, que esta también me he enterado aquí, está orientada de norte a sur, lo cual no es muy usual en una iglesia.
No, desde luego.
Curioso, sí.
Sí. Y justo al lado, o sea, siguiendo el recorrido que hicimos, justo al lado de la iglesia de San Andrés está el Museo de San Isidro. Ahora mismo el museo es un edificio moderno, no es como quizá el entorno, pero sí se asienta sobre lo que fue originalmente la Casa de los Vargas, que eran los amos de Isidro. Él trabajaba allí y de hecho el santo murió en ella el 30 de noviembre de 1172. La verdad es que el museo nos gustó mucho, nos pareció sobre todo que está muy bien mantenido y que tiene además una componente audiovisual muy fuerte. Lo que cuenta el museo fundamentalmente es una historia de la ciudad de Madrid desde la prehistoria hasta el traslado de la corte a Madrid en 1561, ya por decisión de Felipe II. Aparte de ese contenido histórico, se habla, lógicamente, del santo. Se habla, pues, de sus milagros, y en concreto está el llamado Pozo del Milagro, que no vamos a desvelarlo aquí, que es lo que pasa, que es muy interesante de ver.
Hay que ir al museo.
Exactamente, y es que hay que tener en cuenta que San Isidro era un santo muy, muy prolífico, vamos, que tiene una colección de milagros importante, pero este en concreto es muy interesante ver la historia al respecto. Y siguiendo ese recorrido que hicimos, pues llegamos a la Plaza de la Paja. La Plaza de la Paja es uno de los sitios muy típicos de Madrid en todo este entorno de la Latina, y que pues es el típico sitio ahora mismo con terrazas, por las tardes pues muy vivo, sí. Típica
muy zona agradable, muy agradable,
muy agradable y muy castiza. Y aquí en la Plaza de la Paja disfrutamos sobre todo de dos puntos que nos gustaron más, que uno es en un extremo el Palacio de los Vargas y en otro el jardín del Príncipe de Anglona. El Palacio de los Vargas, que es un palacio renacentista, pues nos pareció, la verdad, que de lo más atractivo que se puede ver en el recorrido. Hemos hablado ya antes de los Vargas, porque lo que eran los dueños de la casa eran los amos de Isidro, pero es que además se puede contar de este palacio y de la familia Vargas pues un par de historias interesantes, ¿no? Lo primero, había ciertas leyendas de que aquí en el Palacio de los Vargas se quedaba la reina Isabel la Católica cuando venía a Madrid. No parece que sea 100% fiable, pero lo que sí es fiable es que la familia Vargas era muy importante y en 1570, de hecho, construyeron la primera capilla de la iglesia de San Andrés, donde se pusieron los restos del santo, ¿no? Posteriormente, en el siglo XVII, ya se hizo la capilla imponente donde se llevaron transitoriamente hasta el sitio donde diremos luego que están ahora. Y en segundo lugar, hay otra historia de este Palacio de los Vargas que nos parece muy, muy interesante, que es que en los pisos superiores de este palacio, en el siglo XIX, se alojaba la caja de imposiciones, una especie de caja de ahorros de su tiempo, ¿no? Y fue aquí, en 1870, donde se produjo el primer fraude piramidal de la historia. Y además, no lo hizo cualquiera, lo hizo alguien famoso. Fue la hija de Mariano José de Larra, escritor y periodista romántico, Baldomera Larra, la que, pues bueno, fue la causante de este primer fraude financiero en la historia.
Bueno, ahora nos vamos a ir al extremo opuesto de la Plaza de la Paja. Y en un rincón que nos encantó están los jardines del Príncipe de Anglona. ¿Os acordáis?
Uy, qué bonitos. Sí,
sí. Qué bonitos, y además
qué día tan bueno nos hizo ese día.
Exactamente.
Qué paseo.
Exactamente. Pilar y yo, que íbamos con nuestras cámaras, pudimos hacer unas fotos, la verdad, estupendas. Y nos resultó muy sorprendente que era un remanso de paz y que estuviera en el centro de Madrid. Porque está un poco medio oculto, desde la plaza apenas se ve,
sí, sí, sí.
Y una vez dentro se abre como mirador a la calle Segovia. Aunque en su origen es del siglo XVIII, su diseño actual es de Javier de...
Vintuisa.
Eso es. Que es el mismo pintor y diseñador de los jardines como el del Palacio de la Moncloa o el Palmeral de Elche. Y hay que destacar una cosa muy curiosa, que es realmente es un jardín colgante. Su nombre, el de Príncipe de Anglona, le viene de un cortesano del siglo XVII que habitaba en el Palacio Adjunto. Y no solo son agradables los jardines, sino que al salir de los mismos, por la calle del Príncipe de Anglona, que con sus palmeras y con la iglesia de San Pedro al fondo, es de verdad un placer recorrerlo.
Bueno, pues ahora yo creo que voy a tomar yo la palabra, porque vamos andando y hemos llegado a la calle del Nuncio, que está en la confluencia con la costanilla de San Pedro. Y este ya es otro barrio, es el barrio de Palacio. Y aquí hay una iglesia muy, muy, muy bonita, muy curiosa, que hay que visitar, que se llama la iglesia de San Pedro el Viejo. Deberían haberla llamado simplemente San Pedro, pero la llamaron así para distinguirla de San Pedro el Real, que era la actual iglesia de la Paloma. Pero en Madrid no hay ninguna duda, todo el mundo a la de la Paloma la conoce así.
La Paloma.
Sin más. Lo que más destaca de esta iglesia de San Pedro el Viejo, es la torre, que es una torre mudéjar, preciosa. Una torre de 30 metros de altura. Y ha ido acumulando muchos estilos esta iglesia, pero lo que más destaca y lo más bonito es el mudéjar. El interior nos llamó la atención porque se encuentra algo muy curioso llamado la Capilla del Cristo de las Lluvias, que tiene su origen en una leyenda medieval que relata que sus campanas conseguían desviar las tormentas, salvaguardando así las cosechas, ayudando un poco a San Isidro.
Claro.
Isidro araba y este ya le colocaba la...
Le ayudaba.
Exacto.
Y desde ahí ya pues salimos a la calle Segovia, que hoy día, bueno, está llena de gente, de pura vitalidad.
Sí, sí, vitalidad y bacalao. Sí. Porque no podemos olvidar que al final de la calle del Nuncio está Casa Revuelta.
Por cierto, perdona que te interrumpa.
Sí, sí.
No sé si lo sabéis, pero el apellido Revuelta es un apellido oriundo, típico de la Vega de Pas.
Ah, pues no lo sabíamos.
No lo sabíamos. Aquí vuelve Cantabria otra vez.
¿Cómo no? Cantabria...
No podíamos separarlo.
Cantabria infinita, como dicen ahora.
Exactamente.
Sí, sí.
Exacto.
Casa Revuelta, bacalao, maravilloso. Y también unos torrendos excelentes.
Sí, totalmente. Lo que más se conoce probablemente es el bacalao. Pero está claro que los torrendos son también algo que hay que visitar en Casa Revuelta y probar. Bueno, pues estamos llegando ya aparte, después de hacer esta pausa para el bacalao y los torrendos, estamos llegando a lo que es el final de nuestro recorrido. Empezamos con el sitio donde nació el santo y donde vivió, y ahora vamos a llegar también al final a donde están sus restos, y vamos a desvelarlo ya. Estamos en la calle Toledo, y esta es la colegiata de San Isidro. Ahí es donde están los restos de San Isidro y de su esposa, de Santa María de la Cabeza. Esta es una iglesia que es de 1664 y que, una curiosidad, era originalmente la iglesia del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. Era una iglesia para los jesuitas, para la Compañía de Jesús. Hoy ese colegio es un instituto y que está anexo al templo, obviamente allí sigue. Esta colegiata, además, fue la Catedral Provisional de Madrid hasta el año 93 del siglo XX, que es cuando se consagró la Catedral de la Almudena.
Sí, efectivamente. Yo cuando llegué a Madrid y pregunté por la catedral, porque a mí me gusta visitar las catedrales, lo primero, en los sitios donde voy, pues me llevaron aquí. Y dije yo, pero esto es colegiata de San Isidro. Dije, sí, pero sí, mientras sí. Hacen la Almudena, esta es la catedral. Sí, claro. Y duró muchos años, claro.
Claro, sí, porque la Almudena tardó.
Esto es lo que tenemos ahora. Entonces, es una iglesia originalmente barroca, que tras la expulsión de los jesuitas en 1767, sufrió realmente una renovación neoclásica. Posteriormente, en el siglo XX, en el año 36, sufrió un incendio, esta vez sí que fue sufrimiento, sufrió un incendio y la cúpula se derrumbó, no totalmente, parcialmente. La restauración se llevó a cabo, finalizando en los años 60 del siglo XX, y es de destacar que lo que se consiguió, sobre todo, restaurar ciertas obras de arte muy valiosas, como por ejemplo el retablo de Ventura Rodríguez. O sea que merece realmente la pena visitar la colegiata,
por este retablo y algunas otras cosas de arte que se consiguieron restaurar y están en su interior.
Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro recorrido. ¿Qué tal, Pilar?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que encantada. Ha sido un placer estar con vosotros, hablar de Madrid, que me gusta mucho mi tierra y me gusta mucho Madrid. Y entonces, nada, dispuesta a venir cuando queráis otro día.
Bueno, ten en cuenta que te tomamos la palabra, seguro. Pero aquí hay una cosa que los oyentes también tienen que saber, que Pilar es muy, muy viajera. Ha sido, es y seguirá siendo muy viajera. Entonces, pues sí. ¿A dónde estás deseando ir cuando podamos?
Bueno, cuando nos deje, sí, la pandemia me ha interrumpido este año, no he podido salir a hacer un viaje como sería mi ilusión, pero bueno, tengo varios ahí. Lo que pasa es que algunos no sé si voy a poder realizarlos, porque cuando quiera ir a lo mejor la edad ya no me lo permite, pero tengo ganas de hacer la ruta en Estados Unidos, la ruta 64, luego también quiero ir al Cañón del Colorado, quiero ir a los fiordos noruegos, en fin, esos son viajes que tengo ahí en mente. Luego ya por Europa esos son fáciles, son 4 días, una semanita,
se puede
ver.
Bueno, esos viajes largos
noruegos no están tan lejos.
No están lejos, pero ese es un viaje más largo porque la idea es hacerlo en caravana y ir parando.
Claro.
Un viaje, ya le tenemos en mente, medio preparado, pero
sí, claro, entonces sí que se lleva más.
Se lleva días.
Bueno.
Pues ya nos contarás, ya hablaremos contigo
cuando queráis.
Para disfrutar contigo de revivir esos viajes cuando nos los cuentes. O sea que, pues ha sido un placer, como hemos dicho, la primera de muchas veces.
De muchas.
Esperamos. Okay. Y nada, encantado de haberte tenido con nosotros.
Muchas gracias, igualmente a vosotros.
En el viaje central Radio Viajera. Bueno, pues hablamos, Pilar.
Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro episodio. Hemos aprendido unas cuantas cosas sobre Madrid, sobre su historia y también algunas sobre su presente. Nos esperan más recorridos por la capital, que os iremos contando poco a poco. Ya estamos trabajando en ello, con mucha ilusión de que os gusten.
Sabéis que el podcast de este episodio estará disponible en Radio Viajera, en nuestra web y en todas las principales plataformas de podcast, Spotify, iVoox, Apple y Google Podcast. Tras su emisión en nuestros horarios habituales de miércoles a las 7 de la tarde y viernes y domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias al equipo de Radio Viajera, en especial a Mary y David, que hacen posible que estemos con vosotros cada semana. Hasta pronto y cuidaos mucho, viajeros accidentales.